hermano, que nosotros tenemos por costumbre entre los humanos y es negar la realidad. ¿Ustedes no sabían eso? O mostrarla diferente, sobre todo cuando vamos a buscar ayuda. Usted, yo quisiera conversar con la, estoy loco que la esposa de José termine de convertirse, para preguntarle cuánta mentira le meten a ella en la semana la gente que aplica por una ayuda de welfare de ese ahí en el... Yo me imagino que ella debe ser experta, parecida a un pastor, ¿viste? La gente cuando me está metiendo mentira, yo lo miro así, digo, hermana, mire, es lo mentiroso no hereda en el reino de los cielos. Usted tiene que ocuparse de no meterme mentira porque le afectaría a usted. A mí no, porque yo sé que la verdad tiene pata corta y la voy a alcanzar de alguna manera, por algún lado va a salir, pero, o sea, estoy acostumbrado a que me metan mentira, pero la gente le afecta porque la mentira, para después tú resolverla, tiene que meter otra mentira más. Y se te vuelve una cadena que parece eso de los esclavos, como un vestido de novia, ¿viste? Los vestidos de novia son larguitos. Y le dicen maxifalda, ¿viste? Y ya cuando ven llegando, tienen que aguantarlo porque ahí lo arrastran y para que no se le enganche de la silla. Así mismo es la mentira. Tú metes una mentira y eso te lleva a otra y a otra y a otra. Y la gente se acostumbra a negar la realidad o a minimizarla. Pero las dos tendencias principales que tenemos nosotros es exagerar la verdad, la realidad de las cosas, cuando nos conviene, cuando estamos intentando recibir algún tipo de beneficio de la persona que tenemos por delante. ¿Me estoy equivocando? No, yo soy una mujer de la casa. Yo lo mío es... ¿Ustedes saben el cuento del ratoncito? El ratoncito Pérez le preguntaban, ven acá, ¿qué es lo que tú haces? Dice, yo dormir y callar. Con este me voy a casar. Y así mismo la gente, cuando quiere un beneficio, te dice, ven acá, y tú eres un hombre fiestero y te gusta el trago. No, soy abstemio. Lo mío es mi casa, mi mujer, y mi concentrarme en mi familia. Ven acá, tú eres de irte a trasnochar y quedarte fuera y irte con tus amigos. No, señor, a las 6 de la tarde estoy en mi cama. Y a veces ni como por acostarme temprano. Este es el hombre que yo estaba buscando. Pase. Y después, mira la hora que este hombre no aparece. Lo llamo y me apaga el teléfono. Me sale el contestador. Y viceversa. Cuando vamos a plantear un problema, dice, ay, me estoy muriendo. Mi situación es terrible. Ustedes saben. Si no, hable por teléfono con la familia suya en sus países para que usted vea. ¿Cómo está la cosa? Ay, mijo, tú sabes cómo está esto aquí. Esto está aquí. No sé. Que se quiere comer un huevo, tiene que ponerlo. La cosa está fea. Y minimizamos la cosa. Y le exageramos. Y ese era el mismo caso de las personas en los tiempos de Jesús. Pero aún en el tiempo de nosotros. Cuando la gente no quiere abandonar una práctica porque se siente cómodo con eso, porque le gusta. Cuando la gente no quiere salir del status quo, del estado de la cosa, de la condición donde está, yo estoy bien así. Yo tengo a Dios. Yo voy a misa todos los fines de semana. A mí me partió el corazón ayer hablando con un hombre que va a misa todos los fines de semana, pero no tiene idea de quién es Dios. Tengo que trabajar mucho, invertir el dinero para no gastarlo. Oye, pues, gasto el dinero en algo que creo que es funcional, porque si me quedo con él, me voy a los vicios. ¿Y cómo en la iglesia no has recibido, durante el tiempo que estás asistiendo a tus misas, el recurso espiritual que te permita tener control de esa situación? ¿Por qué no pones eso a los pies de Cristo? Estoy luchando, estoy tratando. Eso es triste. ¿Qué hombre puede cambiarse a sí mismo, hermano? Pero ese hombre está bien. Cuando estamos en una condición de algo que nos produce placer, nos sentimos cómodos, ¿qué hace la gente? Yo estoy bien así. Hasta dicen, yo leo la Biblia. Ustedes vieron en la escuela dominical, no es cuestión de leer Biblia. es de aplicar la Biblia a nuestra vida. La gente no aplica la Biblia. ¿Usted no conoce gente que lee la Biblia? Mira, hasta el diablo lee la Biblia. El diablo le citó textualmente el texto del libro de los Salmos al Señor Jesucristo y le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Se acuerdan de eso? Cuando estaba tentando, tírate ahí arriba, si ahí escrito está. Pero el Señor Jesucristo, que sí conocía la palabra y sí aplicaba la palabra, le dijo, escrito está también, al Señor tu Dios no tentarás. Entonces, esa parte el diablo no le gustó mucho, porque le echó el avión abajo. Pero nosotros tenemos esa costumbre. La gente tiende a no admitir su condición o necesidad espiritual. Esto fue lo que aconteció con los judíos en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice allí. Dijo entonces Jesús, vayan conmigo a Juan 8:31 al 37. Dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Eran gente como nosotros, no eran, eran recién convertidos, acabaditos de llegar al Evangelio. Gente que no tenía clara la película. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿ahí hay una condición o no? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Fíjense eso. ¿Están hablando verdad ellos? ¿Qué hacían en Egipto los judíos? ¿Eran los dueños del país? Hay un cantico que cantan los niños. En Egipto esclavo fui, sí o sí, no sé cómo es la cuestión. Del rey Faraón. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel en Egipto? Pero si ellos nunca fueron esclavos de nadie, ¿de qué lo liberó? Lo liberó de la esclavitud. Pero ellos no reconocían de dónde venían, no reconocían su condición. Háblele a un familiar suyo, a un amigo suyo, de lo del país de nosotros, del Señor, para que tú veas la respuesta que te dice. No, yo tengo mi iglesia. Ahora yo pregunto, ¿la iglesia qué es lo que es? Un kiosco. Yo voy a la iglesia. Yo pregunto, ¿sirve de algo tener iglesia? ¿Sirve de algo ir a iglesia? ¿Qué es lo importante? Ser la iglesia. Y eso es glorioso. Pero la gente no se le va a meter eso en la cabeza porque es como el muñeco, ¿viste? Que le decían, había un tipo que no podía pronunciar la palabra pomo. Siempre decía fraco. El tipo dice, no, yo quiero que tú digas pomo. No, fraco. Bueno, vamos a ver, vamos a dividírtelo en sílabas. La P con la O, po. La M con la O, mo. ¿Cómo suena? Fraco. Y la gente es así. Yo me recuerdo la otra vez, el hermano Tomás le estaba hablando a uno y dice, pastor, a mí se me hace que esa gente no entiende. ¿Tienen algún problema en la mente? Que no le entra la palabra porque son demasiado religiosos. Están metidos, están podridos en eso. Y ya yo hasta siento que es una pérdida de tiempo hablarle porque no quieren entender. No es que no entienden, es que no quieren entender, no quieren reconocer su necesidad espiritual. Porque pregúntale a la gente, ¿qué tiempo lleva? Como le dijo el hermano, tanto tiempo. ¿Qué? ¿Y te ha servido de algo la religión? ¿Ha visto algún progreso? ¿Ha visto algún cambio? ¿Ha visto algún avance en tu vida espiritual? No, la gente sigue en lo mismo. Y pasan años. Y la misma rutina. Y practicando el pecado. Pero ahí se puede estar, porque después que tú cumples con tu venir el domingo a la iglesia, tú eres libre de hacer lo que quieras. Y el otro domingo resuelve la cosa otra vez. Viniendo a la iglesia es un jamón. Pero eso tiene consecuencias, como dijo el hermano Pedro ahorita. Hay consecuencias ese tipo de estilo. La gente practica eso. De cierto os digo, la respuesta de Jesús ahí, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Mire, ahí Jesús le está hablando. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: por cuanto no se ejecuta sentencia de inmediato sobre las malas acciones, el corazón de los hombres es de continuo inclinado a pecar. Hay consecuencias que son inmediatas, hay consecuencias que son a largo plazo. ¿Sabes lo que es una consecuencia inmediata? Tú metes la mano en el fuego y enseguida aparece de otro color cuando la sacas. Pero hay quien roba, y en lo que pasa la investigación y pasa todo el proceso, la cosa se extiende. ¿Ustedes se acuerdan del joven aquel que traímos acá y se le habló y se le dijo y se oró por él? Y ese hombre, el joven, sigue allí tristemente. Y se le complicó ahora su situación. Y ahora los cargos que tiene es posesión con intento de venta. Pero a eso se le añadió violencia familiar. Entonces, después que pase un año de prisión, eso hay que transferirlo a inmigración. Toda esta información. Entonces, inmigración puede iniciar otro proceso y decir, ahora te tiene que regresar a tu país. Un muchacho joven sin su papá y sin su mamá en aquellos países. ¿Qué futuro? Y olvidarse, con una green card en la mano, olvidarse de hacerse ciudadano, porque ese tipo de felonía es una limitante para obtener la ciudadanía americana. Miren cómo se va enredando la cosa y cómo eso empieza a tener ramificaciones. ¿Pero ustedes creen que el muchacho no se estaba cómodo? Estaba cómodo. Estaba bien, le gustaba ese estilo de vida. Y uno le hablaba y decía, no, esta gente es un montón de tontos que invierten su tiempo en estar atrás de lo que dice la Biblia y no están disfrutando la vida. Pero sin embargo, nosotros tenemos dificultades, problemas. Pero tratamos de ir al Creador y obedecer la palabra para que nos vaya bien. Porque es promesa. Si obedeciere, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ser discípulo de Cristo tiene una ventaja tremenda sobre el mundo. Y eso mucha gente no lo entiende. Miren en sus familias. Al principio, cuando te conviertes, eres la oveja negra. Cuando pasa un tiempo, y cuando pasa otro tiempo, entonces eres la envidia de tu familia. Y después empiezan a criticarte. No, es una burguesota. Eso vive en otro nivel. Ellos ahora, su familia, son los nuevos grupos, eso con lo que andan. Tienen su gente. Yo la llamo de vez en cuando porque es mi familia, pero ella tiene su gente, él tiene su gente. ¿No he oído ese tipo de cosas? Y no, a nosotros casi ni nos visita. Está muy ocupado con lo de su iglesia, los cristianos. Una forma despectiva. Pero es porque no pueden tener acceso a esa bendición que Dios te ha dado. Miren qué tremendo esto, hermano, con la confianza que nosotros nos compartimos, con la confianza que vivimos en nuestra vida y nuestro compromiso de fe. Y nos acompañamos en las buenas y en las malas. Pero eso solamente lo hace el Señor. Y tenemos que permanecer en Él. Cuando la Biblia habla de carne, no se está refiriendo a este cuerpo físico. Se está hablando más bien a una vida guiada por valores inferiores. ¿Qué es lo que es una vida guiada por valores inferiores? Pregúntenle al hermano Rey, hermano Napoleón, hermano César, los papelazos que hacían la gente ayer. A mí me daba lástima reírme. Habían cosas que daban risa, pero no me podía reír porque el corazón por dentro me daba pena, me daba vergüenza. Jovencito, tú veías, y hasta gente vieja haciendo papelones. Hay personas que me digo, ay Dios mío, gracias a Dios que esta vieja, la vieja que tenía en mi iglesia no van a hacer esto. Era una cosa horrible, hermano. Tú la veías que mal vestida. Hermano René, ¿cómo tiene alguien? Una hija mía se me aparece así. Y yo digo, hay que pedirle al Señor nada más. Pedirle al Señor y trabajar con intencionalidad. Porque los muchachos de nosotros, es bueno hasta llevarlo y mostrarle eso un ratito. Y dice, miren este desastre, esto no tiene nada que ver con él. Era una colmena. Una colmena, no como la de David, picaban y todo. Dos vasos de cerveza, por si se parecía que se le iba a acabar uno. Se tomaban uno y Sí, y la mujer al lado con dos más para rellenarlo. Era una cosa, y era así, un desenfreno de disolución absoluto, una pena. Y bajo presión. Esos son valores inferiores. Vivir como un animalito, vivir alejado de estas verdades, vivir conforme a los patrones de una sociedad relativista que lo que ellos aprueban es correcto, cuando nosotros tenemos un absoluto bíblico al que tenemos que apegarnos y que este es el que dice lo que es bien y lo que es mal, no lo que dice la sociedad. Hoy estaba hablando yo con la hermana Marisa, la otra día, si usted se empieza a llevar por la gente, usted no va a hacer matrimonio, usted va a hacer un cake, va a hacer una pozolería, porque la gente le va a empezar a dar opiniones desde ahora hasta después que se case. No sé si alguien después de casado ha venido la suegra, la tía, el hermano, el amigo, el compañero de trabajo, darle opiniones de cómo tienen que ser la relación y cómo tienen que ser las cosas. Siempre la gente va a venir, no, pero ya tú tienes, a tu edad no te puedes casar de blanco, tienes que casarte con un vestido rosado. Ay, sí, pero búscame el pasaje bíblico. Búsqueme ver un pasaje bíblico ahí que diga que la mujer tiene que vestirse de rosado para tal casamiento, qué sé yo. Ah, pero yo no creo que tú te me vayas a poner una corona, una tiara, no sé. Eso es para... ¿Por qué no? Si tú no eres el que te va a casar conmigo. ¿Ustedes no han visto eso? Pero así la gente. Y opinan y te vuelves loco. Entonces tú llevándote por la sociedad, usted no va a llegar muy lejos. Pero vean acá, ¿por qué usted en vez de irse para la iglesia los domingos, usted no se va mejor al parque, tal? Tú sabes que están haciendo esto. ¿Por qué ustedes no juegan? Es tan lindo cuando tú botas el dinero que te ganas sudando, lo sueltas un ratito y no ves ningún resultado. Y tú dices, yo voy a imitar a la gente. Voy a complacerlo. Y hay una mecánica que tenemos nosotros en la cultura hispana, que tú me estás invitando a hacer lo malo, y yo te digo, un día vamos a ir, un día vamos a hacerlo. No, mira, yo te tengo que parar, hermano, no sean hipócritas. No pueden quedar bien con Dios y con el diablo. Ustedes, si son cristianos, tienen que definirse, como se acuerdan el hombre chileno que nos predicó acá. Eso fue palabra de Dios. Para mí, no sé si para ustedes, él se paró y decía, empiecen a marcar diferencia para que la gente vea a Jesucristo. Hermano, cuando usted es un cristiano definido, la gente lo respeta. Yo quisiera que usted viera, hasta familia mía a mí me mete mentira. O sea, me esconden la verdad, porque saben que yo no le voy a celebrar ese tipo de sinvergüenzura, ni me hago cómplice de ningún chanchullo del mundo, porque eso no es bueno para un cristiano. La Biblia dice, no te hagas partícipe del pecado ajeno. Entonces, conmigo no cuente para eso. Aprendan a decir esa palabra. Perdóname, pero conmigo no cuente para eso, soy una persona cristiana. Porque la gente dice, ay, esta se quiere hacer la fina. No es que me quiero hacer fino. Yo tengo tan más defecto que tú, tal vez. Pero soy un cristiano, una mujer o un hombre de Dios. ¿Sabes cuándo nos juntamos? Para que no, olvídate de eso, mi socio. Conmigo no cuente para eso. Para que no pierdas tu tiempo, para que tú no tengas que hacer un esfuerzo, para que no gastes tu gasolina viniéndome a buscar, búscate otra gente para eso. Yo conmigo, si tú quieres ir a buscar para adorar al Señor, para estudiar la palabra, cuenta conmigo, para servir a un necesitado, pero no me agarre a mí para esos tipos de cosas. Siempre va a intentar el enemigo destruirlo. Hermano, esta sociedad de la que le estoy hablando, basada en valores relativos, siempre se ha opuesto a los cristianos. Lo único que esta realidad histórica ha ido cambiando de una etapa en otra. Lo que ha cambiado es la forma en que el mundo lucha contra los cristianos. En tiempos antiguos eran los romanos, con su brutalidad en el Coliseo, echaban a los cristianos para que combatieran con un león. Amarraban a los cristianos en los postes de las calles, y ellos dicen que son luz, pues que alumbren, decía Nerón. Familias enteras con bebé y todo lo tiraban para ablandarle el corazón a los cristianos. Y hubo un creyente que dijo, tú no te vas a defender, si no. Si es el Coliseo que tengo que ir, el trigo para hacer pan debe ser triturado. Que me trituren los leones para hacer pan de Dios, como el pan que cayó del cielo. Hicieron actitudes que doblegaron a los... La gente se, que tenían que ser verdugos de los creyentes, hacían como Pilato. Yo no quiero tener nada que ver con este justo. Mucha gente se negaron, soldados se negaron a meter a los cristianos porque no tenían valor de ver la valentía con que ellos enfrentaban el martirio y eran fieles a Dios. Eso es tremendo. ¿Cuántos de nosotros enfrentaríamos esos desafíos hoy día? No pienso que mucho. Después de eso vino la Inquisición. La Inquisición medieval, en el año 1184, y después la Inquisición española en el siglo XVI, siglo XVIII. La Inquisición era una batalla, era una serie de movimientos o grupos que se gestaron para eliminar la herejía en el seno de la Iglesia Católica. Y le costaba pagar el precio. Hoy día usted le predica a un católico y ellos se lo dicen al cura. ¿Sabe? Un evangélico me estuvo predicando que conociera la verdad, que la verdad me va a liberar, que busque a Dios y que me olvide de la religión. No va a pasar nada. Pero en otro tiempo a usted le costaba caro esa gracia. Como a Diego Thompson, como mucha gente que fueron expulsados y fueron perseguidos. Hoy día la lucha es más sutil. La lucha hoy es sin violencia física. La lucha hoy es un poquito más seductora. Es por medio de la propaganda comercial, por medio de mecanismos que nos arrastran a vivir como los impíos, con una matazón, un corre-corre. Y eso es triste, hermano. Los muchachos que se la averiguen como pueda. El Señor tenga misericordia, dicen algunos. Nosotros lo tenemos que trabajar. Miren, en la Biblia nosotros leemos este pasaje. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pues ninguna cosa hemos traído a este mundo y ciertamente ninguna cosa podremos sacar de él. Jesús también declaró lo siguiente. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sin embargo, hermano, el cristiano de hoy lee esto, y es como lo que le estaban diciendo hoy al hermano Pedro, lo leo pero no lo entiendo. 99% de los cristianos no lo ha entendido. Si no aplicamos estas verdades a nuestra vida y esa promesa la hacemos nuestra, ustedes vieron el canto que ustedes cantaron ahorita que dice ¿por qué Él vive? Ese es mi himno favorito de muchos años. Cuando escuché tengo un amigo chileno, cristiano, de la ciudad de Talagante, y él me mandó la historia de ese himno. Usted habla y dice, es grato tocar a un tierno niño. El domingo pasado, yo le hice una broma a David, mismo que es gringo, pero entendió. Yo le digo, embarrate al niño de miel, untate la piel con miel, me dice, no creo. Digo, sí, pero ¿y por qué tenía tantos alrededor de él que parecía avispa? El niño de David estaba ahí y todos los niños estaban alrededor y querían tocarlo. ¿Y cómo dice el canto? Grato es tener a un tierno niño. Tocar su piel, gozo nos da. Pero más grato es la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar. Esta familia que escribieron este canto, habían experimentado la pérdida de un bebé. Pues dice, yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Miren qué cosa más gloriosa. Pero hay una reflexión profunda en este texto y la gente esta que escribieron este himno están expresando una verdad bíblica. Están demostrando que confían en estas palabras de Dios. Pero si nosotros decimos, no te preocupes porque habéis de comer, y andamos como un correcamino detrás del pedazo de pan con una excesiva preocupación por la cosa de este mundo, nosotros tenemos un problema serio. Ayer me hablaba un joven y me dice, ¿sabes que no entiendo a los americanos de esta zona? Yo pensé que todos ellos iban a comprar un autazo nuevo y que iban a comprarse un carro carísimo. Y veo que se compran carro usado. Explícame eso. Digo, porque ponen en perspectiva las cosas materiales. El carro debe ser seguro y cómodo para que cumpla el objetivo, que es transportarlo o servirle de manera utilitaria. Pero si usas el carro como un factor de identidad, entonces tienes que entrar en una carrera por tener el carro del año, por tener el carro más bonito. Tú no has visto allá en los países de nosotros, en Puerto Rico, lo fileteaban, le ponían una llama, en México también, donde quiera, y la troca, a ver quién tiene la troca más alta y la rueda más para afuera, y empezó la llanta no sé qué, dime lo que manejas y te diré quién eres. Y entramos en ese tipo de fantasía y la onda en los televisores, hermano. ¿Qué trabajo pasamos después para deshacernos del televisor? Todavía el hermano Napo tiene uno en el garage de los grandotes. Pero no he encontrado a nadie que le ayude a entrarlo para adentro. Pero también tiene que convencer a su hija para que le permita tener televisor que no sea de lo que le falta la parte de atrás. Y eran las cosas. Ahora se ríen, pero si tú llegabas a una casa y encontrabas un televisor son como el que tiene el hermano Napo, tú decías, secreteado, porque eso no se habla fuerte, eso es algo callado. La tremenda platica que tiene, mira qué tronco de televisor. Hasta queríamos llevar al amigo para que viera el televisor son que tiene mi amigo. Te voy a llevar a casa un amigo mío para que tú veas el clase de hierro que sea, chao. No, y hace un tiempo antes eran los radio reproductores con los cassettes. Y mirando a la gente para abajo como si estuviera mirando un mosquito. Que tengo un radio, me está reventando los oídos. Y le ponían la música, todo lo que daba, la pila aquella. Si no estaba la onda la Duracell, si no se hubieran hecho rico con la gente. Y hoy día tuve eso como una ridiculez, ¿o no es? Pero nosotros repetimos el mismo patrón. Si nosotros no aplicamos esta verdad, entonces no lo hemos entendido. Y la razón por la que no lo entendemos es porque no la queremos entender. Porque nos sentimos cómodos. Porque van en contra de nuestra forma mundana de vivir. Si nosotros entendemos estas verdades bíblicas y las aplicamos, nosotros ustedes sabemos cómo vamos a vernos. Como los tipos que nadan contra la corriente. Como raro, como extraño. Yo quiero, David, cuando tú tengas tiempo, me haga una lista de toda la gente que te ha mandado a cambiar el carro. Pero si él se siente cómodo con el carro es económico, él tiene una serie de razones y ese carro funciona y hace todo eso. Ah, no, tiene que ser el que la gente quiera. Pero cuando se compre otro, la gente tampoco le va a gustar. Que no, ahora queremos una Ven. Te compro una Ven, ese carro está muy grande, ustedes nada más son tres. Entonces la gente para atrás y para adelante. ¿Y sabe cómo va a andar? Después dicen, ese es loco. No haya qué hacer. ¿Quién está guiando nuestros pasos? ¿Quién es el que nos liberta? ¿Dónde está nuestra identidad? Si elijo los libertares, seréis verdaderamente libres. Cuando me vino esa palabra en la noche, me levanté, busqué el pasaje y dije, ¿pero qué será, Señor? ¿Seré que yo estoy preso en algo? Y le converté a la hermana Reina. Hermana, oré por mí porque esta palabra me venía a la mente. Y dice, ¿algo quiere decirme el Señor? Y empecé a estudiar este texto hace como 15 o 20 días. Pero nosotros necesitamos una verdadera libertad. Fíjate, no dice no seré libre, seré verdaderamente libre. Porque hay gente que cree que es libre y no es tan libre. Está preso. Y la forma en que el mundo lucha contra nosotros no es la misma del tiempo de antes. Pero es una lucha en el fondo. Tratando de desestabilizarnos y de sacarnos de donde teníamos que entrar. Una nueva excusa, una nueva estrategia inventada por los cristianos de medias tintas es la siguiente: meter al diablo en su vida y culparlo de todas las cosas. Juan, primera de Juan 5, 18. Vamos a leer este pasaje. Meten al diablo en la vida y entonces a desobedecer, y ahí hay un culpable, ahí hay una razón, ahí hay una excusa. Primero que lo encuentre, que lo lea en voz alta y despacito.
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Hay otra versión que dice, el maligno no le puede tocar. ¿Ustedes creen eso? Entonces, ¿qué función juega el diablo en su vida? ¿Puede estar dentro de su vida mandando y mirándolo para atrás y para adelante? No creo, ¿verdad? En Lucas 22, 31 al 32, encontramos una declaración del propio Señor Jesucristo refiriéndose a esta misma cosa. El Señor Jesús dijo, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es glorioso, hermano. El hermano Pedro, o sea, el apóstol Pedro, una vez que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, se quedó solo. Y en un contexto de persecución. Esos fueron los momentos más difíciles de su vida cristiana. Perseguido y sin el maestro al lado. Era muy fácil que Pedro negara al Señor o se tranquilizara, viviera el resto de su día en paz y se olvidara del mandato que había recibido. Pero hermano, eso no fue lo que Pedro hizo. Pedro fue valiente, proclamó a Cristo, fue perseguido, fue martirizado, fue encarcelado. ¿Se acuerdan que el Señor tuvo que enviar a su ángel para que liberara a Pedro? Y después que pasó todas estas experiencias, se convirtió en el gran apóstol Pedro que nosotros conocemos, que el día de Pentecostés predicó aquel sermón glorioso y se convirtieron como 3,000 personas. Y toda la historia de este hombre nos ha alentado a nosotros en nuestra fe. Pero no fue quedándose callado ni haciéndose el disimulado. Dame el trago. Esa es una costumbre que también tienen algunos evangélicos. Toma el trago. Date un trago ahí, jale, mala forma, en la borrachera familiar y en los desórdenes. Dice, voy a agarrar la vez y voy a hacer que tomo.
¿Qué hace?
Para no agraviarlo. Si tú no vas a tomar, dile, mira, yo no tomo. En este contexto, en este ambiente así, no es buen testimonio para mí darme el trago. Si quiere, no me invite más y está todo bien conmigo. Eso es feo, ¿verdad? Se ve como una grosería. Pero tenemos que darnos a respetar. Porque si nosotros no nos damos a respetar, el mundo no va a respetar. El hombre que no se da a respetar no merece respeto ni de los de adentro ni de los de afuera. Me estoy refiriendo a los cristianos. En el Antiguo Testamento incluso hay un texto que a nosotros nos llama la atención también. En Job 1, 9 al 13. Este Job significa el perseguido. Este hombre de Dios, un personaje bíblico muy citado por la cristiandad de todos los tiempos, es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de valentía, un ejemplo de firmeza en su fe, pero también un ejemplo de obediencia, de santidad, de capacidad de enfrentar la adversidad del creyente y de los momentos de prueba y vivir en libertad para con Dios. Una demostración clara de la responsabilidad que como cristianos debemos asumir. Ese cuentecito de que el diablo me hizo esto y que el diablo me está tentando y meter al diablo en su vida, eso es una forma de evadir nuestra responsabilidad cristiana. El cristiano, cuando es nacido en Cristo, debe empezar a ser responsable por vivir una vida de acuerdo a su palabra. Fíjate que cuando te mandan a permanecer, eso depende de tu decisión. Si comes o no comes, es decisión tuya. El hermano Pedro hablaba de alimentarnos con la palabra. Pero tú puedes decidir no leer la Biblia. Tú puedes decidir leer la Biblia y llenarte del conocimiento de Dios. Entonces, tenemos que aprender a ser responsables porque queremos evadir nuestra responsabilidad. Este hombre de Dios del Antiguo Testamento fue tocado por el diablo con la autorización de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, Dios le dio permiso con un propósito para que tocara. Pero no existe evidencia bíblica alguna de que el diablo va a controlar la vida del creyente. El que ha nacido, ha sido engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es una promesa bíblica que se ha demostrado a través de la historia. Dios es fiel. Hay un pasaje que se usa hoy día como una excusa en muchas iglesias para pecar deliberadamente. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Dale, hermano.
Persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Ahí tenemos un texto que la gente, yo digo, la esencia del pecado es la manifestación sutil del texto bíblico. La manipulación sutil de un texto bíblico, cuando lo torcemos un poquito. Ahí está hablando de debilidades. Y la gente dice, es que yo soy débil, hermano Pedro. Yo sé que usted está enseñando que hay que obedecer, pero mi debilidad. Y yo prefiero ser débil, y gracias a Dios que soy débil. Y yo hago todo esto por mi debilidad, porque entonces el Señor se perfecciona en mi debilidad. Es que esta es mi debilidad. ¿Usted no ha oído ese tipo de expresiones? La gente ha agarrado eso como una moda. Mire, hermano, eso es una falta de respeto. Es un doble pecado utilizar la palabra de Dios para justificar la concupiscencia. La Biblia define claramente debilidad en un contexto. En este contexto significa algo totalmente diferente a lo que la gente practica, que es concupiscencia. Concupiscencia quiere decir malos deseos, lo que nos seduce, lo que nos atrae, lo que nos gusta. Y fíjense, cuando usted lee la Biblia, en este pasaje, el apóstol Pablo, como estaba hablando inspirado por Dios a los creyentes de Corinto, gente que también le gustaba pecar como nosotros, él enumera a qué clase de debilidad se estaba refiriendo. ¿Usted vio lo que dice ahí abajo? Angustia. Afrenta. Necesidades, persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí no dice lujuria, ahí no dice envidia, ahí no dice borrachera, ahí no dice calumnia, ahí no dice ninguna de esas cosas. Si nosotros miramos esto de acuerdo a la palabra de Dios, concupiscencia no significa pecado. Concupiscencia y debilidades son elementos totalmente diferentes. El mismo Santiago nos explica esta gran diferencia. Allí en Santiago capítulo 1, versos 13 y 14, nosotros encontramos una declaración que echa por tierra la fantasía de algunos que se apoyan en una supuesta debilidad para practicar deliberadamente estas cosas. Santiago dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, Santiago 1.12, cuando alguno es tentado es producto de su debilidad y entonces está justificado. Santiago 1:12. ¿Qué pasó, Gaby, que me mira así? ¿Qué dice entonces? ¿Y el 13?
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Entonces no es por la debilidad. Vamos a ver lo que dice el versículo que sigue.
Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído.
Ah, es atraído. Miren, tengan cuidado con eso que te atrae. Somos atraídos, somos seducidos. Somos atraídos, 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 algo que nos va llamando. Tú la ves, mira, ayer ponían la cerveza esa, la ponían en vaso transparente, verdecito, para que si pasa un borracho no se pierda. E incluso lo que están vendiendo, ponían los platos afuera de muestra. ¿Para qué?
Para atraer.
Y cuando llegaban allí al mostrador, ¿qué era el otro paso? Eran seducidos. Y una vez que eran seducidos, decían, está bien, dame uno, pero llévate dos. Y le empezaron a dar el verso, y ahí yo me acuerdo que salían con tres, con cuatro, con una docena. ¿Qué se hacía? Se consumaba esa práctica. Ese mismo es el procedimiento que ocurre con nosotros. Tenemos que ser libres en Jesucristo. Y para ser libres en Jesucristo hay que nacer en Él, hay que obedecerlo a Él. Y sigamos con el versículo, dice, es atraído y seducido. Y después, ya ustedes saben todo lo que viene. Después lo leen en la casa y se van a dar cuenta que las consecuencias de dejarse atraer lleva a la seducción. Y después de la seducción, viene el pecado. David caminaba, dice que David estaba parado, dice, andando yo por mi balcón, he aquí que fui atraído por una mujer que estaba bañándose desnuda. Y entonces lo atrajo tanto que lo sedujo. Y fue para allá y la mandó a buscar. Y de ahí para allá, la muerte y la espada nunca se apartó de la casa de David. Por un proceso. Nosotros no creemos en proceso, nosotros creemos en magia. Que venga el Espíritu. Hermano Pedro, usted dice que por el Espíritu Santo recibimos el conocimiento de la palabra. Pues dile al Espíritu que venga y que me llene. Y la gente quiere, ¡pum! ¡Mágico! Pues dice, hermano, no, 3 años. Un proceso. Ah, no, eso no me cuadra. Mejor voy del curandero, que él me dice, recíbelo, y se acabó. Y me dice, pon las 3 cruces para abajo. Esa es la mentalidad de nosotros. Pero tenemos que meternos en el proceso de obedecer al Señor. Duro, pero necesario. Por otro lado, Juan hace una pregunta y una respuesta. Y con esto queremos concluir. Primera de Juan 5:5. Estos pasajes márquenlo, porque esto es parte de nuestra vida cristiana. Esto es ejercicio práctico para vivir la vida cristiana. Juan pregunta y responde. Fíjense, es una pregunta y respuesta al mismo tiempo. Hermana Olga. Juan, primero de Juan 5:5. Ahora está. ¿Quién es el que vence al mundo? Está preguntando. Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Que lo vence. Ahí no dice quién es el que es vencido por el mundo. Los hijos de Dios somos vencedores. Nosotros estamos en una dimensión diferente. Ahora nosotros estamos sometidos al Creador, sometidos al Dador de la vida, sometidos a aquel que nos va a ayudar a andar de victoria en victoria. Pero, hermano, hay una condición para obedecer. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz. Por eso le dije ahorita a la hermana Marisa, hay que aclararle a la gente. Porque a la gente le gusta poner los bueyes detrás de la carreta. La gente no obedece a la palabra. La gente no le presta oído al consejo de Dios. Tú le dices a la gente, mire hermano, a usted no le conviene. Usted es una persona que está metido en un proceso migratorio. Usted no le gusta, no debe tener ruido con la justicia. Usted no tiene. Ah, no, no, pero ya yo fui a la corte. Yo tengo un abogado que me va a ayudar. Y eso no te ayuda. Eso te enreda. Esa persona no está escuchando el consejo bíblico. Escucha lo que Dios te está diciendo. Préstale atención y obedécelo. Ah, no, le entra por aquí, le sale por aquí. Y ahí está diciendo, si dieres oído a mi voz. ¿Y qué sigue diciendo? Y guardares mi pacto. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es glorioso. Eso es una combinación de obediencia y bendición. Y Dios, el que te está hablando, dice, yo soy el dueño de la cosa. No es que tengo que pedir permiso a nadie. Yo te voy a bendecir, pero a mí tú tienes que obedecerme. Tú tienes que escuchar lo que yo te estoy diciendo para que tú camines rectamente. Si usted no oye la voz de Dios, usted tiene un problema. Y si no la obedece, tiene doble problema. No espere ser especial tesoro ni especial de nada. Aunque se ponga el crucifijo del tamaño del pecho, no le ayuda. Porque esto se trata de obedecer. Y quiero terminar con ahí que están en Santiago ahorita, para que ya más o menos se saben de memoria la ubicación. Santiago 4:7. Peleen, hagan guerra espiritual para que se saquen el diablo de arriba. ¿Eh? Ah, someteos pues a Dios. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué es lo que hay después del someteos? Una coma, ¿verdad? Someteos a Dios. Y el después de Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Hay una coma o hay un punto y coma? Eso es otra cosa ahora, lo que viene. Lo primero es someterse pues a Dios. Y lo otro que puedes hacer, la segunda parte, primer paso de la escalera, someterte a Dios. Segundo, ¿cuál es? Resistir al diablo. Y tercero, ¿qué es? El diablo irá de vosotros. Pero la gente quiere que sea al revés, quiere que el diablo huya de ellos sin haber resistido y sin haberse sometido a Dios. Eso no funciona así, hermano. Y que tengo problemas, yo no sé lo que me pasa a mí. Hermano, me sale una por la otra y ahora se me rompe la lavadora, se me arreglé la lavadora, se me salió el hoyo del techo, se me echó a perder el aire acondicionado, me peleé con la vecina, ahora me llama mi suegra por allá que no está de acuerdo conmigo, ahora me llama. Eso es un problema, tengo el diablo metido en la casa. Hay gente que te habla así siendo cristiano. ¿Qué usted cree que puedo hacer? ¿Qué otra cosa yo le puedo aconsejar a una gente que está en esa condición, hermano? Yo pienso que esos creyentes que permanecen con Satanás demasiado cerca de su vida deben hacerse dos preguntas. ¿Cómo está mi compromiso con Dios? ¿Cómo estoy sometiendo mi vida mundana, eso que me gusta, que me atrae, que me seduce tanto, a la voluntad de Dios? Y lo segundo, ¿por qué la palabra de 1 Juan 5:18 no son una realidad en mi vida? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hay una razón en todo esto, hermano mío. Si no nos sometemos a Dios y no dejamos que Cristo sea el que nos libere, toda la guerra espiritual, todos los sermones que usted escuche, todas las estrategias que usted haga, no funcionan. La regla es sencilla. Presten oído a esto. Presten la palabra de Dios. Sométanse a Él y van a tener libertad en Cristo. No estoy hablando de no tener problemas. Porque si tú no tienes problemas, ¿qué es lo que vas a resistir entonces? En este paso, cuando habla de resistir aquí, está recibiendo el embate del enemigo, está recibiendo la dificultad, lo tiene que resistir. Pero si no va a resistir nada, si no va a pasar nada, ¿qué vas a resistir? Nada. Para tú parar el viento tiene que estar soplando, ¿verdad? Para que tenga un parachoque el carro es porque puede tener un accidente. Y cuando te está hablando de que resista, van a haber pruebas. Pero van a haber pruebas de eso, persecución, crítica, presiones de todo tipo, seducciones, pero ojo, no hay justificación para pecar, porque si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Si hay cosas que todavía usted no se ha liberado, yo quiero pedirle que usted se ponga en pie con honestidad delante del Señor y vamos a orar a Dios en esta hora. Señor, yo estoy luchando con esto, pero yo quiero aprender a someterme a tu palabra y a resistir al diablo para que huya de mí. Yo quiero libertad en mi vida. Yo quiero ser verdaderamente libre en todas las áreas de mi vida. Que yo cuando levante mis manos no esté manchada de sangre y yo pueda invocar el nombre de Dios con libertad, esperando respuesta del cielo, porque Dios es mi Señor. En una actitud de fe. No se ponga a mirar para los lados porque este tiene, todos tenemos. Pero aquello particularmente, póngalo en la mano del Señor. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí están tus hijos, aquellos por los que tú diste tu preciosa sangre. Ellos necesitan una total libertad, Señor. Han oído tu palabra. Ya quieren empezar a ponerla en práctica. Esta es la oportunidad, Señor, para que tú comiences a obrar en ellos. Y empieces a manifestarte de una manera una vez más poderosa. Señor, tú has comenzado una obra en ellos. Ellos quieren ver tu gloria. Quieren ver la manifestación gloriosa de tu presencia en sus vidas. Es una lucha, Señor. Muchos obstáculos. Pero ayúdalo a escuchar tu palabra, a someterse a ti, a resistir al diablo para que huya, Señor, de sus vidas y haya libertad total para expresar tu nombre en toda parte, en toda circunstancia, en todo momento. Señor, tú conoces mejor que nosotros mismos nuestras limitaciones, pero Padre, ayúdanos. Y ayúdanos a reconocer, porque estos hermanos valientes que se han puesto en pie es porque reconocen que necesitan depender de ti para que tú te manifiestes, porque por sí solo no lo pueden hacer. Y tu palabra es clara en esto. Pero habiendo reconocido esto, queremos, oh Dios, que sea propicio a nuestra necesidad. Libéranos, Señor. Libera nuestras mentes. Esa batalla de los pensamientos. Esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente. Ese miedo a la vida. Ese miedo, esa vergüenza innecesaria. En esta hora la sometemos a tu voluntad. Sometemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para que tu palabra pueda correr. Por la sangre y los méritos de Jesucristo. Amén. Amén.